Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que familiares de los presos políticos en Venezuela realizaron una vigilia frente a la cárcel de El Rodeo. Mientras que en el contexto internacional tenemos que, según cifras de la ONU, 51.100 mujeres y niñas fueron asesinadas en el año 2023 por sus parejas o familiares. Veamos, amigos, las informaciones con todos sus detalles. Veamos en el contexto nacional cifras preocupantes que hace la ONU, y es que, bueno, según la Organización de Naciones Unidas, 51.100 mujeres y niñas fueron asesinadas en el año 2023 por sus parejas o familiares. Se trata, según la ONU, de una media de 140 femicidios al día, según este informe anual de mujeres, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres. Dice la nota también que en Europa, 64% de las víctimas del feminicidio fueron asesinadas por su pareja, mientras que en las Américas el porcentaje es de 58%. Órdenes de alejamiento sobre parejas masculinas que prohíben el contacto entre estos y las víctimas de su violencia figuran entre las medidas que pueden evitar los asesinatos de mujeres, así lo indica. Nota que estamos tomando, amigos, del portal de la agencia de noticias ese y también está en el portal de la casa. Vamos ahora al contexto nacional, y es que familiares de los presos políticos realizaron este domingo una vigilia frente a la cárcel del Rodeo, con velas, pancartas, globos. Madres y familiares de presos políticos del Rodeo exigieron su liberación. Este grupo de familiares se congregó la tarde y la noche de este domingo en las afueras del penal del Rodeo, en el estado Miranda, acá en Venezuela, para realizar una vigilia y solicitar la excarcelación de sus seres queridos. Con velas, pancartas, estos parientes denunciaron las malas condiciones de este centro de reclusión, además de la violación de los derechos de las personas privadas de libertad. Pasada las 5 de la tarde, los manifestantes hicieron un primer acto simbólico y soltaron decenas de globos blancos al aire en las adyacencias del penal, mientras gritaban libertad, libertad. Posteriormente en la noche, bajo la consigna Navidad sin presos políticos, rezaron oraciones y entonaron cantos, exigiendo así la excarcelación de sus parientes. Bueno, nota que estamos tomando, amigos, de el portal de la casa y también de El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Vamos a revisar otras informaciones de carácter nacional. Bueno, usuarios sin aumento salarial. Dice que no puede haber aumento del pasaje y los choferes expresan que gastan hasta $300 mensuales solo en repuesto. Durante los últimos días, el secretario general del Comando Intergremial del Transporte, José Luis Tocel, informó que el sector propone aumentar a 25 bolívares la tarifa de las rutas urbanas, pero bueno, propone que sean subsidiarias. Los usuarios dicen que no les alcanza el salario, mientras que los choferes alegan que todo ha subido y que para comprar repuestos y mantener las unidades necesitan hasta $300. Como era de esperar, los usuarios rechazan este aumento del pasaje urbano a bolívares 25, mientras los choferes dicen que gastan 300 en respuesta. El periodista Andrés Díaz recorrió las calles de la Candelaria en Caracas para consultar a los usuarios qué opinan sobre este aumento que está siendo cobrado. Y por supuesto dice que no le va a alcanzar, otros dicen que tienen razón en subirlo. Por su parte, los transportistas afirman que es urgente aumentar el pasaje ante la situación cambiaria y la inflación en el país. Bueno, nota que tomamos del portal de noticias Noticiero Digital y también en el portal de la casa encontramos estas y muchísima información. Cambiamos de tema. Falleció la escritora Elisa Lerner. Elisa Lerner falleció este domingo 24 de noviembre a sus 92 años, quien fue recordada por su gran pasión por las letras y su destacado trabajo y aporte al mundo cultural venezolano. Lerner fue ganadora del Premio Nacional de Literatura en 1999. Además, fue consejera cultural de Venezuela en España entre el año 1984 y 1989. El escritor y periodista Diego Arroyo Gil informó que los actos velatorios de esta escritora Elisa Lerner serán este lunes 25 de noviembre a las 12 del mediodía en la capilla 6 del cementerio del Este en la ciudad de Caracas. Notas que tomamos de Noticia al Día, amigos, y con esta nota vamos a cumplir con una pausa musical, amigos. No se retiren, que ya regresamos.
For a ride.
y presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, se la dedicamos a esta atleta venezolana que, bueno, dio mucho ejemplo y puso nuevamente a Venezuela en la palestra. Se trata de la atleta Egris Arias, que ganó la Maratón Internacional de Panamá. Así es, esta venezolana ganó el domingo 24 de noviembre la edición 2024 del Maratón Internacional de Panamá. Arias, venezolana residente en Panamá, logró un tiempo de 2 horas, 57 minutos, 59 segundos para llevarse así el primer lugar en los 42 kilómetros. Allí participaron cientos de atletas venezolanos residentes también en Panamá en esta competencia, pero Egris Arias se ganó el Maratón Internacional de Panamá. Para ella, nuestra nota positiva. Bueno, cambiamos de tema, amigos. El SEBIN detuvo al exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz. Pasada las 6 de la tarde de este domingo, fue detenido el exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz. Este hecho ocurrió en Ospino, estado Portuguesa, cuando Díaz viajaba por carretera. Su esposa, Lenny Malavé, responsabilizó al SEBIN de esta detención. Por cierto que Alfredo Díaz había salido desde hace meses de la isla de Margarita, luego de denunciar que estaba siendo perseguido por su papá portugués. Seguimos con más informaciones, amigos nacionales. Fue restituida la electricidad en la Embajada de Argentina, donde están refugiados miembros del equipo de María Corina Machado. A las 5 de la tarde de este 24 de noviembre, el servicio eléctrico fue restituido, pero se mantiene el asedio, según esta nota de Twitter, en la residencia oficial de la Embajada Argentina en Caracas, protegida por Brasil, por parte de funcionarios de seguridad del gobierno de Maduro, quienes continúan a las afueras del recinto, indicó uno de los afectados, Pedro Urruchurtu, que se encuentra detenido allí, cautivo, dentro de esa residencia de la Embajada de Argentina. Por otra parte, la ONG está reportando suspensión de traslados de presos políticos de Yare 3 a otras cárceles. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos confirmó el traslado de detenidos desde el rodeo a Yare 3, entre ellos varios sentenciados por la famosa operación Gedeón. Nota que tomamos del portal Versión Final. Vamos a ver más informaciones, amigos. Los familiares del general Héctor Hernández da Costa están solicitando atención médica urgente. Familiares del general Héctor Hernández da Costa, uno de los presos políticos condenados por el caso de los drones, alertaron sobre su grave situación de salud debido al síndrome coronario agudo, diabetes tipo 2 e hipertensión que padece agudizado por la falta de atención médica especializada. Su hija, Loredana Hernández, señaló que su padre sufrió un episodio grave y fue atendido en el Rodeo 1, donde no hay medicina especializada. Nota que tomamos del portal del diario Tal Cual. Bueno, y autoridades hallaron sin vida al joven desaparecido en una cañada en Maracaibo, quien trató de hacerse un video y un selfie allí cuando estaba crecida esta cañada. Bueno, el cuerpo del joven apareció a unos kilómetros del puente de hierro, desde donde se lanzó hacia la corriente de agua para que grabaran un video. Bueno, el cadáver quedó atrapado entre la maleza y desechos sólidos a la altura del barrio José Félix Rivas. Ese era el tercer joven que se lanzaba a la cañada este sábado 23 para que otros compañeros lo grabaran, pero los dos primeros fueron rescatados. Bueno, amigos, los jóvenes, amigos, inventando cosas. Esta nota la tomamos del portal del Pitazo. Cerramos este segmento con los indicadores económicos. El paralelo Venezuela se ubica en bolívares 56,71 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 46,61 céntimos, el euro en bolívares 48,54 céntimos. Con los indicadores económicos, amigos, es momento de ir a nuestra pausa musical. Nuestro amigo Invisible nos indica que ya tiene preparado este tema que suena de esta manera. We'll be right back. A continuación, amigos, vamos a presentar nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. Comenzamos con el portal de Tal Cual, donde señala que al menos 1.500 maestros en el estado Monagas fueron sacados de nómina por parte del Ministerio de Educación. Esto lo dice el presidente del Sindicato Único del Magisterio Monagas, Darío Lima, quien aseguró que al menos 1.500 maestros fueron retirados de la nómina del Ministerio de Educación, según por sobrecarga. Sacaron aproximadamente a 1.500 y entonces a nivel nacional el ministro de Educación le estableció a todos los jefes del personal de la zona educativa hacer una auditoría. Esto, bueno, lo estamos tomando del portal del diario Tal Cual. Allí tenemos resaltada esa información. Vamos con más informaciones regionales. Bueno, fíjense, esto lo estamos tomando del Tiempo de Lara, del portal del Tiempo de Lara, o de la prensa de Lara, donde este reportaje es sumamente preocupante, de un estudio expuesto por especialistas. Señalan que los alumnos venezolanos ni saben leer ni saben matemáticas. Especialistas están proponiendo planes de nivelación en matemáticas y lecturas. Esto con miras a alcanzar la calidad educativa de los estudiantes en el país. Estos especialistas consideran necesario establecer planes de nivelación obligatorios para que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios según el grado académico que estén cursando. Esto lo hicieron durante un lapso académico que comprendió el año 2022-2023. La Universidad Católica Andrés Bello aplicó unas evaluaciones con la finalidad de conocer cómo están las competencias académicas entre los estudiantes de sexto grado hasta quinto año en el país. Participaron estudiantes tanto del sector público como privado, y los resultados que arrojaron fueron que el área numérica, el promedio obtuvo 7.53 puntos sobre 20, imagínense ustedes, amigos. Mientras que en el área de habilidad verbal, necesite comunicación, fue de 9.11 sobre 20. Según explica el profesor José Javier Salas, especialista en matemáticas y participante del estudio, dijo que se puso el foco en el desarrollo del pensamiento lógico expresado en la resolución de problemas, resultando que 8 de cada 10 alumnos reprobaron, mientras que 21.63% aprobó. Es decir, solo 2 de cada 10 consiguieron una calificación de 10 o más. Bastante grave esta situación, amigos. Este reportaje, como les decía, está en la prensa de Lara. Los invitamos para que lo puedan revisar, analizar y, bueno, replicar, para que tomemos conciencia y se tomen decisiones políticas públicas en función de esta terrible situación. Pasamos al estado Apure. Las familias de las playitas en Guasdualito, estado Apure, no tienen gas doméstico. Esto lo dice José Albarrán, quien es habitante de la comunidad Las Playitas del municipio José Antonio Páez, allá en el estado Apure, quien expresa su preocupación ante la situación económica que enfrentan por la falta del gas doméstico, de tal manera que le hacen un llamado a las autoridades para que agilicen la venta del gas, así como de la famosa bolsa de comida que distribuyen los CLAP a través del Consejo Comunal. Nota que revisamos de Radio Fe y Alegría Noticias. Y en el estado Bolívar, Paraíba, un minero brasileño regresó a Venezuela para hacer extracción ilegal. Tras un año de su fuga por problemas de minería ilegal, un empresario brasileño conocido por su controvertida gestión en la minería aurífera regresó a la región de Icabarú, en el estado Bolívar. Este retorno se produce luego de su huida el año pasado, cuando una tragedia en su mina a cielo abierto dejó un saldo trágico de decenas de muertos. Según informes recientes, Paraíba llegó a la zona con un arsenal de nuevos monitores hidráulicos, centenares de metros de manguera y más de 100 tambores de combustible, lo que indica un reinicio inminente de la actividad minera ilegal en José de Guadampa, cerca del río Icabarú. Bueno, esta información, bueno, la están denunciando, amigos, en el portal de lapatilla.com. Así finalizamos, amigos, nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones del país. Y nosotros vamos a escuchar ahora música. No se retiren porque ya regresaremos. We'll be right back. Y en este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por Israel. Bueno, Israel está de acuerdo con un alto al fuego en el Líbano. Un funcionario israelí comentó a la agencia Inet que si bien hay una voluntad y una intención general de avanzar, algunas cuestiones siguen estando sobre la mesa. No está finalizado, pero la dirección es positiva, agregó el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Amos Hochstein, quien informó a funcionarios libaneses a primera hora de la tarde sobre la decisión. El funcionario israelí comentó al respecto que si bien hay una voluntad y una intención general de avanzar, algunas cuestiones siguen sobre la mesa. No está finalizado, pero la dirección es positiva. Nota, amigos, de este panorama internacional que está en la agencia Sputnik. Pasamos a Uruguay. Bueno, Yamandú Orsi ganó la presidencia de Uruguay y el Frente Amplio retoma el poder en Uruguay. La fórmula conformada por Yamandú Orsi y Carolina Cose consiguieron el triunfo importante sobre el oficialismo. La izquierda de José Mujica vuelve al poder en Uruguay. El Frente Amplio retoma el poder y Orsi promete que llamará a dialogar, va a hacer un diálogo nacional una y otra vez. Yamandú Orsi es el nuevo presidente electo de Uruguay para el periodo 2025-2030. Dijo que iba a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional. Por supuesto que con nuestros planteos, pero escuchando, dijo Orsi pasadas las 21:30 horas ante una multitud de militantes y banderas frente amplistas frente al Hotel NH Columbia en la ciudad vieja. Y añadió que va a ser el presidente que construya un país más integrado. Bueno, nota que, amigos, que estamos tomando también del portal de la casa y de otros portales de noticias que recogen esta decisión que tomó el pueblo de Uruguay ayer, como dice el país de Uruguay. Bueno, Irán no aceptó los recortes de la OPEP, hablando en materia energética, no aceptó los recortes de la OPEP en su cuota de producción de petróleo. Se esforzará por no aceptar limitaciones en su cuota de producción de crudo. Así lo dijo este lunes el ministro de Petróleo, Monse Pakhnehat, en un video compartido por los medios estatales. Irán se esforzará por no aceptar recortes en su cuota de producción de petróleo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la que Irán es miembro y que bombea cerca de la mitad del crudo mundial, tiene previsto reunirse este primero de diciembre y según los analistas es poco probable que se profundice en los recortes de producción, ya que varios miembros de la OPEP más están presionando para bombear más, no menos. Nota que estamos tomando del portal de la agencia de noticias Reuters, amigos, ahí está esa información. Y cerramos con una información que nos viene de China. Como siempre, revisamos el portal Xinhua de China, donde tenemos que, bueno, China, para mantener la liquidez, inyectó 125.140 millones de dólares. Esto lo hizo el Banco Central de China, quien llevó a cabo hoy lunes una operación de facilidad de préstamo a mediano plazo para mantener una liquidez razonable y una amplia en el sistema bancario del país. Esta operación, por cierto, tiene un vencimiento de un año con una tasa de interés del 2%, sin cambios con respecto a la tasa de la operación previa efectuada el mes pasado, así lo informó el Banco Popular de China en un comunicado publicado en su sitio web. Con esta información que nos viene de China, amigos, nosotros le ponemos punto final a nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su grata compañía. En nombre de todo nuestro equipo que hace posible Hechos y Protagonistas, la coordinación general está a cargo del arquitecto Julio César Casas. Nuestro amigo invisible coordina la música de todos los tiempos y el sonido, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Recordándoles que nos pueden escuchar vía podcast. Todos los capítulos están allí, usted puede escucharlo al momento, al día, cuando así esté mejor lo prefiera. Mientras tanto, les reiteramos nuestras gracias y les decimos que será hasta la próxima.